10 de la mañana, 35 minutos, estamos en la FM 96.7 Radio Nacional Resistencia y vamos a hablar ahora con el decano de la Facultad de Humanidades, Aldo Lineras. Muy buenos días, lo saluda Noelia Moreira.
Buenos días, Noelia, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, en principio, bueno, a principios de este año, luego de la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández dijo allí y abrió una iniciativa federal para tratar una nueva ley de educación superior. Así se viene haciendo por regiones en el país con este cabildo abierto federal y se llevó a cabo el cabildo aquí en el NEA, ¿no? En este formato virtual, en este contexto. Cuéntenos cuáles han sido los reclamos puntualmente y cuáles son las modificaciones que proponen.
Bueno, puntualmente este es el primer cabildo que se hace en el interior. Se hizo uno central y este es el primero en el NEA del interior. La actual ley de educación superior, la 24.521, es del año 95, con un contexto político muy particular, con en ese momento una instancia de políticas neoliberales muy fuerte, y es lo que signa la ley, que fue resistida por gran parte de la comunidad y que terminó siendo asimilada, llevada adelante durante estos 25 años, ¿no? Actualmente, en estos cabildos, lo que se ve es la convicción de todos los sectores que componen la educación superior de que hay que adaptarla a otra realidad política, a otro contexto mundial. Y uno de los principales ejes, quiero decir, los centrales, tiene que ver con el modelo de país que supone la ley esta y la ley que se quiere, ¿no? Una nueva ley que apunte a pensar en un país de desarrollo sostenible, de productividad, de relación directa de las universidades con las regiones. Y bueno, después hay una serie de puntos de qué clase de gente estamos formando, qué clase de graduados y graduadas universitarios produce nuestra educación superior. Hay que decir aquí, Noelia, que no hay país posible, país desarrollado posible, sin una educación superior fuerte, porque hay que decirle a la gente, no es solamente la educación universitaria, sino que todos los estamentos de una sociedad se manejan con cierto grado de formación profesional. Quiero decir, las rutas las hacen los ingenieros, los puertos, los arquitectos cumplen su papel, las ciencias económicas, la medicina, y por supuesto la formación docente, que es parte de lo que le toca a Humanidades y que compartimos con los institutos superiores de todas las provincias. Así que hay una serie de puntos que se le reclaman a la actual ley y que estamos esperanzados en que el tratamiento futuro en la Cámara de Diputados y de Senadores de una nueva ley de educación superior pueda contemplar.
Seguramente uno de los temas que se trató también tiene que ver con el presupuesto para las universidades nacionales. ¿Cómo se calcula hoy el presupuesto para cada universidad y si esto también está en debate?
Sí, claro. En realidad la cuestión presupuestaria estaba asentada en otra ley, la Ley de Financiamiento Educativo, que suponía un porcentaje sobre el PBI destinado a educación. Quiero decir acá también, para no hacer discriminación de los institutos, hay una problemática en nuestro sistema de educación superior, y es que las universidades tienen una línea presupuestaria por un lado y los institutos se nutren de los presupuestos provinciales. Entonces ahí hay una discordancia. Los presupuestos universitarios nacionales se hacen sobre base histórica en general y tienen este mecanismo. El Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales, hacen un anteproyecto. Ese anteproyecto contempla las necesidades de cada universidad y eso es lo que se eleva a la Secretaría de Políticas Universitarias, que quien tiene contacto con el Congreso, es el Congreso el que fija este presupuesto y que asigna a las universidades la cuota presupuestaria correspondiente. Nosotros estamos trabajando con un presupuesto prorrogado porque no ha habido actualización presupuestaria ahora, ¿no? Y sí, claro, todo buena parte de la disputa de las políticas posibles se hace sobre los recursos que uno puede tener disponibles, ¿no? Hay una conciencia clara, pero de hace muchos años, que tiene que ver con que nosotros entendemos a la educación pública como un bien público, no como un servicio. Dado que entenderla como un servicio equivale a pensar que está sujeta a reglas de comercio, porque los servicios se intercambian, ¿verdad?
Claro.
Y entenderla como un bien público, y aclaro, además como un derecho humano, el acceso a la educación superior tiene que ser entendida como un derecho humano, pone al Estado en el papel de que tiene que asegurar su ejecución. Esto quiere decir que tiene que brindar los medios necesarios para que se puedan desarrollar las actividades de docencia, las de investigación y las de extensión con el sostenimiento del Estado. Por eso el tema del presupuesto, Noelia, es un tema tan importante, ¿no? Yo además, hay que decirlo, hemos tenido algunas diferencias presupuestarias actualmente, algunos retrocesos, pero Secretaría de Políticas Universitarias ha puesto al día transferencias en el pago de nuestro presupuesto que tenían atrasos de 5 o 6 meses, y esto no se ha dado a difusión, y es muy importante que la comunidad conozca.
Sí.
En los últimos años hemos tenido estos atrasos que eran 4 o 5 meses, y a muchas universidades se les hacía muy cuesta arriba poder continuar con sus actividades. Pues bien, estas cuotas de transferencia se han ido actualizando, y actualmente solo resta que se nos transfiera el mes de agosto y estaríamos completamente al día con la distribución presupuestaria.
Bien, seguramente también se habló de algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente en el país, y es la educación virtual, ¿no? ¿Cómo se ha podido implementar la educación virtual en la UNE particularmente, que además entiendo que es una de las universidades que logró mantener el calendario académico y que se viene dando el calendario como corresponde, y cómo se ha, si es que se trató este tema también allí en el Cabildo?
Sí, claro. En principio eso, en el 95 hay muchas realidades que no existían directamente, y aunque por supuesto la educación virtual tiene más recorrido que estos años, en ese momento está mencionada, pero no está legislada ni avanzada, y eso una nueva ley lo tiene que contemplar, ¿no? Como decís, en la Universidad del Nordeste y en muchas otras se ha hecho un gran esfuerzo y se ha podido mantener el dictado de las clases, que han pasado del modo presencial al modo a distancia, con un enorme esfuerzo de docentes y de estudiantes y del sector administrativo de no docentes para sostenerlo. En particular, yo no conozco números generales, pero quiero decir, lo de la Facultad de Humanidades ha sido de una gran sorpresa para nosotros, porque nos habíamos fijado como objetivo llevar adelante las materias y ver de no perder el tiempo, pero resulta que hemos tenido números que nos confirman que tuvimos más inscriptos, mejoramiento en el número de regulares, mejoramiento en el número de promociones, y esto, bueno, nos ha dado un dato revelador respecto de que hemos hecho un buen intento con muy buenos resultados. Por supuesto que conocemos que hay mucha gente que está excluida, y aquellas asimetrías que existían antes de la pandemia se han profundizado. Esperamos poder atender esto en cuando tengamos las condiciones necesarias para hacerlo. No, nos causa mucha angustia el tener miles de metros cuadrados, infraestructura de primera línea en la universidad, me refiero a máquinas, a conectividad, a recursos de infraestructura que no podamos poner a disposición de la gente que lo necesita, pero también somos conscientes y acompañamos de la necesidad de mantener las medidas que impidan la circulación del virus. Entonces, nosotros somos espacios de masividad y no creemos apropiado que en este momento las retomemos. Estamos listos con protocolos como para ir retomando cuando el gobierno nacional y los especialistas nos indiquen que tengamos que hacerlo, ¿no? Nuestro Consejo Interuniversitario se pronunció a favor de comprender la tremenda realidad que tiene la medicina actualmente en nuestros hospitales, donde hay gente que la pelea, que pone incluso en riesgo su vida, y contrasta con algunas actitudes sociales de relajamiento por cuestiones que no parecen tan esenciales. Entonces, nosotros sabemos que la educación es un servicio esencial, pero por ahora la vuelta masiva presencial no la consideramos. Y por eso es que estamos poniendo tanto esfuerzo en que las actividades de clases y de exámenes se lleven adelante en esta universidad y en muchas otras del sistema universitario nacional.
Claro. Bueno, Aldo Lineras, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. ¿Hay una nueva fecha de reunión?
No, el Cabildo ha cerrado una primera etapa. Nosotros en esto lo que hacemos es elaborar un documento. Hay gente que está, el profesor Francisco Romero, que ha podido coordinar esto y con el acompañamiento de nuestra rectora, la profesora Delfina Vigabé, ayer en el cierre, los rectores de Formosa, de Misiones, de la Universidad Nacional de Chaco Austral, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, la presencia de muchos rectores y rectoras de nuestra provincia y de la región. Hacemos un documento síntesis con lo que se ha producido en comisiones y es lo que vamos a acercar como insumo para pensar la futura ley de educación superior.
Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional. Hablábamos con Aldo Lineras, el decano de la Facultad de Humanidades.